El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
El pasado martes, Latinoamérica y el resto del mundo despertaron con una noticia que aparentemente marcaría el fin del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Juan Guaidó, presidente reconocido como mandatario interino del país por más de 50 estados, y Leopoldo López, líder de la oposición, encabezaban la llamada Operación Libertad, que lamentablemente perdió fuerza hacia el final de ese día. Pero mientras todo ello ocurría, el éxodo venezolano continuaba, y aún continúa. A nivel nacional, se sabe que aproximadamente 728.000 venezolanos y venezolanas viven en el Perú, según la Superintendencia Nacional de Migraciones. Una cifra que pronto alcanzará el millón de personas, mientras que el Estado aún no genera medidas que garanticen los derechos de los migrantes, sin lo cual no se logrará una verdadera integración de la comunidad venezolana en la sociedad peruana, que en los últimos meses se ha vuelto más reticente a la llegada de la población migrante. Aunque de eso se trata de tender puentes entre países, dejando atrás los prejuicios y estereotipos de quienes llegan y de quienes acogen, logrando una convivencia que beneficie a ambas partes.
Buenas noches, estamos aquí en el podcast Amigos con Derechos, un programa producido por el IDEPUC para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy su anfitrión en esta temporada y estamos aquí con un gran amigo de la casa, con el periodista Ramiro Escobar, profesor de la PUC e internacionalista. Ramiro, ¿cómo estás?
Hola Katy, gracias por la invitación.
Un gusto tenerte aquí en cabina. Bueno, el tema de esta semana es la migración, específicamente la migración venezolana. Venezuela está en las portadas o está en la agenda mediática y en la agenda de la opinión pública desde hace bastante tiempo, ¿no? Digamos, primero fue Chávez, después fue Maduro y luego la posterior crisis que ha generado una de las mayores migraciones de América Latina, de los últimos años, si no estoy hablando mal. No, pero sin embargo la semana pasada despertamos con una sorpresa, ¿no? Despertamos aquí 6 de la mañana y Leopoldo López había sido liberado por Juan Guaidó y bueno, eso fue el 30 de abril. Y al día siguiente estaba programada una movilización general, pero la movilización se adelantó para el 30, que fue el día que liberaron a Leopoldo López, ¿no? ¿Tú crees que este adelanto de fecha inesperado, digo, acá nos despertamos, no estoy segura de cuánto tiempo, de cuántas horas de diferencia tenemos con Venezuela, pero si a las 6 de la mañana el pueblo se despierta con la noticia de la movilización de mañana, es para hoy? Digamos, ¿esto de repente influyó en que los efectos no fueran los deseados?
Bueno, lo que pasa es que, primero una cuestión de marco general, ¿ya? Uh-huh. Es decir, la oposición desde que entró Chávez al poder en el año 1999 ha intentado prácticamente todo. Uh-huh. Un golpe de Estado clásico el año 2002, en mayo, sí. Yo estaba ahí cuando ocurrió, además estaba dentro del Palacio Presidencial cuando fue retomado. Una huelga petrolera, diversas manifestaciones, una que se llamaba La Salida, que fue en el 2014, que pretendía también sacar del poder. Uh-huh. Sí. A Chávez, luego a Maduro, numerosas manifestaciones. Y esta tiene, al igual que la sonada del 2002, una connotación militar, uh-huh. ¿no? Es decir, es un intento de levantamiento cívico-militar, digamos, tratando de fomentar una alianza entre la oposición política, la furia ciudadana y los militares o un sector de los militares. Uh-huh. Entonces, parece que lo que ha ocurrido es que la manifestación programada para el miércoles 1 de mayo uh-huh. se adelanta ante versiones de que López podría ser detenido, perdón, Guaidó podría ser detenido el día uh-huh. anterior. Entonces, Guaidó, previendo que eso podría ocurrir, adelanta los acontecimientos, apostando por que se produzca una sublevación militar que salga en su apoyo, ¿no? Uh-huh. Y lo aupe, si no el poder, por lo menos un gobierno de transición que llame elecciones. Entonces, lo que pasa es que ese movimiento arriesgado tendría que haber tenido una serie de condiciones más. Por ejemplo, la seguridad de que no solo se van a levantar unos cuantos militares uh-huh. a los que él, al parecer, había contactado, como Figueras, que era el jefe del Servicio de Inteligencia Bolivariano, o el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, sin otros más. O sea, tú tienes, digamos, un golpe, o sea, me equivoco, esto, al final ha sido un golpe contra un régimen ilegítimo, pero ha sido un golpe, ¿no? O sea, un golpe cívico militar. Tienes que tener...
¿Golpe o intento de golpe?
Bueno, intento, es verdad, intento. No llegó a consumarse. Pero, digamos, para que eso se consume, tendrías que tener una serie de hechos, por ejemplo, tanques en la ciudad, la detención del presidente, aviones sobrevolando la ciudad, pronunciamientos de varios jefes militares de todo el país. Nada de eso ocurrió. ¿No? Lo que sugiere que el llamado López, ya sea si lo hubiera hecho el mismo día o el día anterior, tiene un efecto limitado. Un efecto limitado. No hay un suficiente contingente militar, sobre todo de altos jefes, ¿ya?, que haga posible que un proceso de este tipo llegue a buen término, ¿no? A buen término, en término, en función de que, digamos, un golpe exitoso, ¿no?
Claro, pero, o sea, sin embargo, mucha gente ve como un fracaso el tema, pero a mí me parece interesante, y no sé, corríjame si me equivoco, el hecho de que se está quebrando. O sea, antes, hace 5 años, no había un solo militar que se... O de repente había uno, ¿no?, que se atreva a decir... Claro, pero esta vez hay como una pequeña fuerza que está ahí ya que empezando a quebrar el poder, me parece.
Sí, sí, es verdad. Ahora, en el 2002 hubo varios. Yo recuerdo que tú mirabas la televisión y cada 15 minutos salía un jefe militar distinto diciendo algo distinto. No, no es la primera vez que ocurre. Pero, digamos, en los últimos años, ya cuando estaba Maduro... sí ha habido este tipo de brotes, incluso cuando Chávez ya estaba enfermo, ¿no? O sea, siempre ha habido militares que se han rebelado, pero hay que tener en cuenta algo, Katy, que es súper importante y lo podemos socializar con las personas que nos escuchan bien, y es que los militares son parte del núcleo de poder en Venezuela,
claro.
¿No? No son un sector marginal, no están ninguneados, sobre todo los altos mandos manejan empresas públicas como PDVSA, manejan empresas de alimentos, tienen una televisora, tienen varias empresas que les implican ingresos, les implican, hacen que ellos tengan una situación por lo menos relativamente favorable respecto al resto. Entonces, eso hace que sea difícil que haya altos mandos, o por lo menos mandos, ¿no?, intermedios, ¿no?, o digamos un coronel, ¿no?, que se involucre en un proceso de este tipo, porque ¿qué va a pasar después con él, ¿no? ¿Qué pasa si no resulta, ¿no? Y entonces tienes un contingente de más o menos 250.000 militares de distinto rango y se han pasado al otro bando unos 200 o 300. Entonces no es un número significativo respecto al conjunto. Y los que se pasan además tienen que pensar cuál es su futuro, ¿no? Si no resulta, serán presos, ¿no? Si resulta, ¿cómo va a ser el proceso de transición? Los militares, incluso en el Perú, siempre son a veces muy entusiastas para dar un golpe y quedarse, pero a veces muy sensibles cuando pasa todo y se ve la resaca de lo vivido y lo sufrido. Ha pasado acá, ha pasado en Chile, ha pasado en varios países. Entonces ellos están haciendo ese cálculo. Y por eso es difícil que los movimientos de Guaidó y ahora de López persuadan a muchos altos jefes. Sin embargo, sí es cierto que hay fisuras, ¿no? El hecho que López haya sido liberado por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia, comandado por este general Gil Figueras, que ya fue instituido, revela que hay un quiebre en algunos estratos altos de la estructura militar.
Claro, y este quiebre puede ser bien aprovechado. O sea, digo, si bien todavía no hay, el quiebre no alcanza para que sea un golpe exitoso, ¿no?, dentro de los cánones de un golpe, sí puede tener futuro, tal vez, para los... Porque, claro, o sea, ha sido destituido este señor, pero... la persona que ponen en su lugar se supone debe ser mucho más afín al régimen de Maduro, o tal vez no.
Claro, el que han puesto en su lugar es un tal González López, que es más bien cercano a Diosdado Cabello. Si quieres, en un momento te puedo explicar cómo es la estructura del poder dentro del chavismo que permite entender mejor esto. Pero González López, que es el nuevo jefe del SEBIN, que en realidad ha vuelto a ser jefe porque era jefe antes, es un tipo controvertido, visto como duro, acusado de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Es un hombre cercano de Diosdado Cabello y se asume que más fiel, ¿no? Más leal, digamos, a alguien que no va a hacer una operación de este tipo. Pero se ve que si ha pasado eso es porque hay fisuras, ¿no? Hay quiebres allí, probablemente un jefe de Estado Mayor también se pronunció, ¿no? Otro se fue a España, pero resulta que en España fue detenido por otros motivos. Entonces, hay una situación tambaleante que empieza a tocar la puerta de los cuarteles. Entonces, es posible que eso se agrave, que haya un proceso de mayor digamos, tendencia de algunos altos jefes militares o intermedios que tengan mando de tropas, que eso es importante que los soldados vayan para allá, que empiezan a considerar que la situación ya está llegando a un límite y que no importa que yo tenga privilegios, pero digamos, si esto se agrava, igual voy a quedar mal yo, ¿no? Porque voy a ser culpable de lo que ocurrió. Entonces, sí creo que está empezando a ocurrir eso. Y eso tiene que ver con algo que me parece súper importante y que creo que Guaidó lo ha leído bien, y es mantener la presión en la calle, ¿no?
¿Qué otra parte del poder pues debería quebrarse para llegar a destituir a Maduro?
Bueno, lo que pasa es que al interior del chavismo hay como tres sectores. Y esto es bien interesante entenderlo, ¿ya? Uno es el grupo cercano a Maduro y a Cilia Flores, que es su esposa. Que es un grupo que maneja algunos funcionarios, ¿no? Que nombra a Tarek Aissami, por ejemplo, que es el vicepresidente, es de ese núcleo, ¿no? Es el núcleo clásico, digamos, que tiene cualquier presidente en su entorno. Luego hay un grupo que está comandado por Diosdado Cabello, que es un duro el régimen, ¿no? Es decir, ha sido militar, era un ingeniero asimilado a las Fuerzas Armadas, participó con Chávez en el golpe del 92 y luego en el rescate de Chávez en el golpe del 2002, cuando lo sacan del poder por unas horas. Y está un tercer grupo que es el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa, que es el que tiene mayor influencia en los cuarteles. Por ejemplo, tú ves la nómina de ministerios, son 33 ministerios, unos cuatro por lo menos están ejercidos por militares, pero aún los que no están ejercidos por militares tienen influencia militar. Entonces, Padrino es uno de los que es visto por Estados Unidos como el que posiblemente le quite la alfombra a Maduro. Tendría que haber un proceso como el de Egipto, recordarás, en 2011, se produce una revuelta en la calle masiva, no para, y sale finalmente jefes militares diciendo, bueno, hemos decidido, no recuerdo la palabra, le pidieron su renuncia, ¿eh? Pero el asunto es que le sacaron literalmente a Jorge Mubarak del poder. Eso no se produjo, pero podría producirse en el caso de que la situación se agrave, la presión internacional se agrave y Maduro un momento ya se quede sin piso. Pero la presión internacional es otro tema que también aguanta la posibilidad de un desenlace, del cual, si quieres, podemos conversar, ¿no?
Claro, pero el tema de la presión internacional, más allá de la presión que ejerce Rusia y más allá de la presión que ejerce Estados Unidos, bueno, son ellos dos los principales, los que más aprietan, ¿no? Sí. Bueno, regresamos con eso después de la pausa, vamos a una pequeña interrupción y regresamos con Amigos con Derechos con Ramiro Escobar.
Vivimos rodeados de estímulos que nos generan emociones y predisponen nuestras actitudes y comportamientos. ¿Cómo lograr resultados diferenciados cuando se compite con todo ello? Inscríbete en el curso Comunicación para el Cambio de Comportamiento, dictado por María Beatriz Arce, y aprende cómo hacer marketing social. Encuentra más información en www.idepuc.pe.
Estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y estamos con Ramiro Escobar. Habíamos dejado una pregunta pendiente en la pausa, ¿no? Que era el tema de la presión internacional. Las caras más visibles de esta presión son Rusia y Estados Unidos, ¿no? ¿Hay alguna otra cara que me estoy perdiendo en el escenario? O si no es así, conversemos un poco de cómo estas dos fuerzas, ¿cuál es la presión que ejercen estas dos fuerzas?
Bueno, hay un tercer actor que es sumamente importante, que es América Latina, ¿no? Algunas personas piensan que es totalmente dependiente, digamos, de Estados Unidos. Me refiero más concretamente al Grupo de Lima, ¿no? Que es un grupo de países latinoamericanos que está impulsando una fuerte oposición al régimen de Maduro, ¿no? Que es un actor importante. Y yo creo que, digamos, a nivel internacional, básicamente hay, yo diría, cuatro frentes, ¿no? Los principales, en efecto, son Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos tiene, al parecer, un interés casi personal de Donald Trump por sacar a Maduro, que yo creo que tiene que ver con esa continua intención de Trump de hacer lo que Obama no hizo, ¿ya? Es decir, Obama...
Pero yo creo que Trump se va a ir y Maduro va a seguir ahí.
Sí, eso es posible, ¿no? Eso es posible. Y entonces esto probablemente no está en su libreto al comienzo, pero ahora sí, y quiere lograrlo a toda costa, y se muestra súper duro a través de Bolton, y el asesor de seguridad nacional, y Mike Pompeo, y él mismo, y entonces es un actor fundamental. Rusia es otro actor fundamental porque tiene una deuda muy grande, como de 20 mil millones de dólares. O sea, mejor dicho, Venezuela le tiene una deuda a Rusia de cerca de 20 mil millones de dólares. Quiere que le paguen, obviamente. Y la garantía de que le pagan es que esté alguien afín a Putin como Maduro. El otro actor es China, que también tiene, país al que también Venezuela le tiene una deuda por compra de petróleo. ¿No? Entonces, estos son actores, digamos, de las grandes ligas, en lo que la teoría de las relaciones internacionales se llama los países, las potencias mayores, los países influyentes, ¿no? Luego está América Latina, que en su mayoría, no totalmente, ojo, mantiene una oposición a Maduro en diversos grados. Y dentro de América Latina está el grupo de Lima, que es el grupo de mayor oposición liderado por Perú. Y
al que Guaidó siempre agradece, y Leopoldo López también.
Claro, entonces, y hay un cuarto actor, que es el Grupo Internacional de Contacto, que son algunos países de América Latina que no están de acuerdo con esa oposición tan dura como la del Grupo de Lima, y países de la Unión Europea, que están más bien por una negociación. ¿Qué es lo que ha pasado? El último comunicado del Grupo de Lima es súper interesante. Antes, lo que había ocurrido era que el Grupo de Lima combinaba, digamos, una fuerte presión diplomática con llamados al diálogo y la negociación, siempre por una solución pacífica, y ponían la luz roja en la intervención militar desde afuera o un golpe de Estado. Entonces, esa era la estrategia, se ha mantenido. Pero en el último comunicado hay un detalle que es interesante, ¿no? Anuncian que van a hacer gestiones diplomáticas con Cuba para que participe en una solución. Eso es una manera de distanciarse de Estados Unidos. Esa es una manera de decir, supongo que ha generado mucha controversia al interior, ¿no? O sea, es una manera de decir, mejor que no lo resuelva Washington, mejor lo resolvemos nosotros, y para eso vamos a involucrar a los cubanos, ¿no? Que son obviamente muy cercanos a los venezolanos en términos de quienes manejan el poder en cada uno de sus países. Entonces, ahí creo que hemos entrado a un proceso distinto, porque la negociación aparece, casi lo voy a decir como Ferrando, yo lo dije, ¿no? Yo lo descubrí, ¿no? Porque lo vengo diciendo de hace semanas, y mucha gente dice, no, es absurdo, no se pone. Hasta la guerra de Vietnam terminó con una negociación. Los talibanes están negociando con Estados Unidos en Afganistán. ¿Por qué no se va a negociar acá? Y es lo que se ve que está ocurriendo, ¿no?
Y dime, ¿qué papel juega España ahora que Leopoldo López pasó de la Embajada de Chile, que ahora resulta que está llena de refugiados, a la Embajada de España, ¿no?
Mira, lo que ocurre es que España es un país que ha reconocido a Guaidó como presidente interino, pero es un país que, ojo, no quiere ni un golpe de Estado ni una intervención extranjera. ¿Qué es lo que ha anunciado Josep Borrell, el jefe de Asuntos Exteriores de España? Lo que ha anunciado es que, claro, Leopoldo López está como huésped, pero no le van a dar asilo. Y tampoco puede hacer declaraciones políticas, porque la vez pasada convocaron una conferencia de prensa y se volvió un tumulto. Entonces, eso es interesante, porque si te das cuenta, hay como diversos actores y diversas posiciones frente al asunto, ¿no? El grupo en Lima, o sea, es claramente un férreo opositor de Maduro, pero ya está teniéndole el hilo a Cuba, ¿no? ¿No? España, que está en el Grupo Internacional de Contacto, y la Unión Europea en general, lo que apuestan es dureza frente a Maduro, reconocimiento de Guaidó, la mayoría de países, no Italia, por ejemplo, pero también lazo una negociación. Estados Unidos, que presiona, insinúa que puede haber presión militar, pero incluso ya ha soltado algún guiño de que podría haber una negociación, ha dicho que Padrino ha conversado con otro general, etcétera. Y Trump habló con Putin hace un par de días, y lo que ha dicho Trump es que hay un interés sobre todo en mandar ayuda humanitaria. Entonces, yo lo que avisoro es, como la marea ha subido y ya las presiones son muchas, probablemente se esté entrando a una posible negociación, ¿no?
Pero hay un tema muy importante que no podemos pasar por alto, que es el tema de la población de a pie, la gente de los venezolanos, ¿no? Una de las cosas que escuchaba el día 30 de abril era un enlace que en RPP hacían con una periodista venezolana que decía, la calle está cansada, agotada, desgastada, y no tiene el poder de respuesta que quisiera tener en la misma calle.
Eso es cierto, eso es cierto, y eso creo que juega a favor Maduro en el sentido de que lo que parece querer el gobierno de Maduro es desgastar a la oposición. Imagínate tú una familia, ¿no? Porque ojate, ¿no? La oposición no solo es política, es una oposición social, ya no es una oposición. O sea, la gente que protesta no necesita que la llame Guaidó necesariamente, sale porque está harta también, ¿no?
Claro.
O Guaidó en todo caso alienta eso, ese sentimiento de mucha gente que no es de algún partido político de la oposición, pero está harta la situación. Entonces, imagínate tú una familia que a ti que tiene que pasar penurias para buscar comida, para buscar médicos, ¿no? Que se le corte el agua, se le corta la luz. Entonces, en un momento va a decir, caramba, ¿no? Yo, ¿cómo voy a salir a protestar? Finalmente, ¿con qué tiempo? ¿No? Entonces, ese problema, ¿no?, juega a favor de Maduro. Pero hay algo que pasó relativamente desapercibido estos días, que es, ¿no?, que ya está entrando ayuda humanitaria en la Cruz Roja. Hace unos 3 días ha entrado ayuda humanitaria en la Cruz Roja, cosa que yo creo que debe haber ocurrido antes, ¿no? Lo que es una aceptación de parte del gobierno de que la situación es muy precaria. Entonces, eso creo que, a mi juicio, se debe poner en la mesa como el asunto fundamental. Cuando se logró un acuerdo entre la FARC y el gobierno colombiano, fue por eso, porque pusieron en el medio, como eje de la negociación, la reparación de las víctimas y oír a las víctimas. Y ahí, bueno, es largo de contar, pero hubo episodios que yo, curioso, como periodista, me contaron lágrimas en una reunión a puerta cerrada, y finalmente como que la FARC se ablandaron un poco y decidieron ir a un acuerdo. Acá creo que si se pone eso en el medio, me parece que puede generarse más consensos que contribuyan a algún tipo de solución pacífica.
Y bueno, para ir cerrando ya, una pregunta muy puntual, ¿no?
Sí.
El tema de la migración, por un lado, puede haber debilitado la calle, y por otro lado, lo que pasó el 30 de abril...
¿La migración que viene para nuestros países?
No, la migración que, claro, para nuestros países, bien dicho, ¿no? O sea, puede haber debilitado en algo la fuerza que podría estar en la calle, por un lado. Y por otro lado, lo sucedido el 30 de abril, el 1 de mayo, ¿puede tener un impacto en cuanto al aumento de la migración?
La gente sigue saliendo, ¿no? Incluso hay algo que yo pensé que no íbamos a ver en América Latina por estos años, y es campos refugiados en Colombia, ¿no? Del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? Eso me impresionó mucho. El flujo de personas que ha salido más o menos llega a 3,5 millones, que es bastante gente. No es una situación como la de Siria, ojo, ¿no? Pero es, para los cánones o parámetros de la región latinoamericana, es algo inusitado. La migración venezolana tiene dos condiciones que la hacen problemática, y es abrupta y masiva, ¿no? Por eso que ha generado problemas en algunos países y episodios lamentables de xenofobia, porque es algo que se ha venido como una ola, ¿no? Si debilita o no debilita a la oposición adentro, habría que ver, porque ya te digo que estamos conversando que lo principal para muchas familias es la supervivencia. Pero sí, cuando tú conversas con algunos venezolanos que están acá, te cuentan que su familia está en las protestas, ¿no? Que participan, y eso hace también, y esto es bien importante, que se vuelve un problema regional, ¿no? ¿Por qué? Porque causa impacto en Colombia, hay más de 1 millón de venezolanos acá, hay como 700,000. Ahí estaba viendo las cifras, en Colombia eran ya como 1,300,000, o sea, muchísima gente, ¿no? Entonces, ya no es un problema solo de Venezuela, es un problema regional.
Hace rato es un problema regional.
Y es un problema en Brasil, un problema en Colombia, un problema en Perú, un problema en Ecuador.
Claro, o sea, los países no son una isla, no son islas, ¿no?
Claro,
o sea,
y cuando se produce ese flujo, ese estallido de gente que empieza a pasar, obviamente es un problema, y ese es otro tema que se tiene que resolver. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que están fuera? ¿Van a volver? ¿En qué condiciones van a volver? ¿Qué se les va a garantizar? Ahora vi en la mañana la ministra de Trabajo diciendo que, bueno, se va a empezar a controlar los abusos laborales que hay con los venezolanos que están acá, que ya se conocían, se comentaba, ¿no? Y eso es algo que ya está, como se llama, causando problemas. A pesar de eso, los canales diplomáticos, incluso con Perú, con el que se tiene esperadas relaciones, no se han roto precisamente por eso, ¿no? Porque hay muchos venezolanos acá, y algunos incluso que quieren volver. La vez pasada devolvieron a 50 involucrados en casos delincuenciales. Todo eso no se podría hacer si cierran todos los canales diplomáticos, ¿no?
Exacto. Ok, bueno, Ramiro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ti, Katy. Un gusto conversar. Estar acá, y Ya en el otro lado de vitrina,
dice. Siempre es un gusto conversar contigo, Ramiro. Vamos a una pausa y regresamos en el siguiente bloque de Amigos con Derechos. Hablaremos sobre las características y percepciones de la migración, sobre la migración venezolana.